El pasado 22 de mayo se celebró el Día Internacional de la Biodiversidad. Es una fecha establecida por la ONU en 1972 y que este año está considerado por el mismo organismo como el Año Internacional de la Biodiversidad. Y vamos a meternos en este tema, en el concepto de biodiversidad, y lo vamos a hacer de la mano del licenciado Alejandro Braseiro, que nos acompaña esta tarde. Bienvenido, ¿cómo le va?
Bueno, muy buenas tardes. Muy bien, muy bien.
Gracias por acompañarnos. Alejandro Braseiro es licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Ecología, especializado en el área de Biodiversidad y Ecología de la Conservación. Actualmente es profesor adjunto del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias. Nuevo instituto,
¿no? Nuevo, flamante. Hace un par de meses que está creado el instituto.
Buenísimo, vamos a hablar de ello también. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores y docente de 3 programas de posgrado. Es autor de más de 50 trabajos científicos, incluyendo artículos en revistas, capítulos de libros y diversos informes técnicos. ¿Qué le parece, licenciado, para meternos de lleno en el tema sobre el término de biodiversidad? ¿Cuál es el alcance que tiene?
Bueno, es como un concepto bastante complicado de explicar si uno lo explica científicamente, pero en términos más cotidianos, digamos, creo que es fácil de entender. Se refiere a la variabilidad de las formas en que se expresa la vida, ¿no? Y que se expresa a diferentes niveles de organización. Entonces hay básicamente como 3 niveles: variabilidad entre especies, o sea, la cantidad de especies de un lugar determina su biodiversidad. Pero no solamente eso, también hay variabilidad dentro de las especies o las poblaciones, como por ejemplo la especie humana. Somos todos de la misma especie, pero hay razas diferentes, ¿no? Hay blancos, negros, rubios, y esa variabilidad es también parte de la diversidad, de la biodiversidad, ¿no? Pero aparte también hay variabilidad a nivel de ecosistemas. Por ejemplo, hay países que tienen, no sé, selvas tropicales, áreas de desierto, praderas. Bueno, tienen una relativamente alta diversidad de ambientes, mientras otros tienen solamente praderas, por ejemplo. Entonces tienen una menor biodiversidad. Entonces se refiere, ¿no?, a la diversidad entre especies, dentro de las especies y entre los ecosistemas, ¿no? Todo eso es, digamos, biodiversidad.
Si miramos a la Tierra como planeta, ¿cuándo fue que se produjo la explosión de la biodiversidad? Si es que se puede fijar un momento en esa historia.
En realidad, bueno,
siempre hubo tanta cantidad de especies.
En realidad el planeta, podemos decir, como que se está todavía poblando de especies. Si uno analiza un poco el registro fósil, ¿no?, que no es específicamente mi área, uno ve que el número de especies ha venido paulatinamente incrementándose, aunque se han registrado cada tanto, digamos, disminuciones del número de especies del planeta, ¿no?, que son asociadas a extinciones de especies y muchas veces extinciones masivas, ¿no? Por ejemplo, se habla de 5 grandes extinciones masivas en diferentes épocas, ¿no?, de la historia del planeta. Pero si uno ve el patrón general, siempre ha venido subiendo el número de especies, ¿no? Y han habido varios momentos en la historia del planeta en el que han aparecido como, digamos, expansiones de la vida, ¿no?, asociado a diferentes cosas. En realidad no podría hablar de uno en particular. Hay varios eventos que han generado expansiones. Por ejemplo, digamos, cuando la vida se origina en el agua, pero cuando ciertos organismos se adaptan y comienzan a colonizar la Tierra, ahí aparece una explosión, digamos, de adaptaciones y aparición de muchas especies que comienzan a colonizar ese nuevo ambiente. O sea, ahí, por ejemplo, hay un evento, explosión de diversidad, digamos.
Pero decir que, por lo que usted dice, también la extinción de especies ha formado parte de esta historia.
Exactamente, sí, es un...
Unas nacen, otras desaparecen.
Claro, es como la historia incluso de los seres humanos, ¿no? Nosotros nacemos, vivimos y morimos. Bueno, las especies también tienen algo similar. Aparecen, por el fenómeno de especiación, aparecen especies generadas a partir de una especie ancestral, por diferentes mecanismos, viven generalmente millones de años, algunos más, otros bastante más, y eventualmente en aumento se extinguen, y es como un proceso natural que se ha ocurrido durante toda la historia del planeta, incluso antes de que el hombre pisara la Tierra, ¿no? O sea, es un fenómeno natural.
Claro. Licenciado, y si miramos nuestro país, ¿cuántos ecosistemas hay aquí en el Uruguay? podríamos decir.
Digamos, Uruguay está inserto en una región que se conoce como la región de las praderas o de las pampas, ¿no? Que abarca parte de la provincia de Buenos Aires en Argentina, sí, todo Uruguay y parte del sur de Brasil, ¿no? Que es a nivel biogeográfico una región dominada por praderas, ¿no? Si uno ve Uruguay, el ambiente dominante son las praderas.
Somos praderas.
Es el ambiente dominante, ¿no? En casi un 70% son praderas. Pero, sin embargo, no es el único, tampoco el único ecosistema que tenemos. Hay grandes áreas de humedales, por ejemplo, las zonas del este, los bañados del este. Hay zonas serranas, ¿no? Donde aparecen bosques interesantes. Hay ecosistemas de bosques de varios tipos, bosques fluviales, de quebrada. Hay tipo sabanas, ¿no? Es una mezcla entre praderas arboladas, como esas que vemos, por ejemplo, en programas de África, ¿no? Y aparecen los leones ahí con una pradera y con árboles salpicados. También tenemos en Uruguay, asociado al río Uruguay, en el litoral oeste, aparecen áreas de sabanas, ¿no? Praderas arboladas. O sea, tenemos una diversidad
sin leones, aunque en una época
sin leones,
pumas, ¿no?
Pumas aparentemente tuvieron en una época y posiblemente puedan existir hoy en la actualidad. Ahí justamente yo trabajo en la facultad con un estudiante que recientemente publicó un trabajo con registros de puma, de huellas y un cráneo, justamente en la zona del litoral oeste. O sea que aparentemente, capaz que no hayan poblaciones establecidas, pero poblaciones que son animales que se mueven mucho, ¿no? Posiblemente en Argentina, en el sur de Brasil, hayan unas poblaciones que eventualmente, digamos, transitan y también utilizan el territorio uruguayo, ¿no?
Claro. O sea, hay testimonios del año pasado, recuerdo, chicos de una escuela en Minas que habían visto en ese departamento.
Sí, sí, en realidad hay especies que uno se sorprendería.
Usted dice que en este estudio lo que vieron fueron las huellas y el cráneo.
Exactamente.
Huella y cráneo.
Exactamente.
Claro. Usted hablaba de la pradera. Uruguay, más de un 70% de pradera. Hoy en esa pradera, bastante vacía por cierto, pero si vemos animales, lo que más vemos son vacas, ovejas. No siempre fue así.
Bueno, si uno se remonta, digamos, a bastante tiempo atrás, las praderas de esta región tenían una fauna de mamíferos de gran tamaño muy importante, ¿no? Que muchas se han extinguido, ¿no? No es mi tema un poco la paleontología, pero había un grupo importante. Y después, también, un poco más recientemente, una fauna importante de ciervos, que algunas especies todavía persisten, ¿no? Como el venado de campo en la zona de Salto, y algunas poblaciones en Rocha, y algunos otros más. Pero igual hoy por hoy, la pradera, a veces, si uno afina el ojo, mantiene una diversidad interesante, ¿no? A nivel de aves, hay una buena cantidad de aves que son específicas de pradera. Hay varias algunos mamíferos, más que nada ratones, también asociados a pradera. O sea, claro, no es un ambiente, digamos, no es una selva tropical, ¿no? Que uno entra por los ojos,
Pero lo quería llevar por este lado, esa presencia de ganado vacuno, o las ovejas que vemos, ¿le han hecho bien o mal a ese ecosistema? Fue, oyendo más directamente al grano, ¿le hizo bien o mal la introducción de la ganadería a estas tierras que no la tenían en su momento?
No, obviamente. En realidad, tomando un poquito la pregunta anterior, y después retomo con lo que me planteabas, uno a veces piensa en biodiversidad solamente como los animales, pero la vegetación también es biodiversidad, y la pradera mantiene una gran cantidad de especies que son típicas de pradera. Aparte, en esta región se habla de que es un centro de diversidad de especies de gramíneas, ¿no? Que son las que dominan las praderas, y que es altísima. Entonces, bueno, cuando uno ve pasto, digamos, pasturas, que uno lo ve como una cosa homogénea, que es todo lo mismo, digamos, en realidad hay una gran diversidad de especies vegetales ahí. Hay más de 300 especies de gramíneas, o sea que, aunque no se vea, o sea, no la evidenciamos, existe. Y bueno, pasando al otro tema, sin lugar a dudas que la ganadería ha transformado, digamos, el paisaje y los ecosistemas de Uruguay, ¿no? O sea, estamos en Uruguay muy distinto al que vieron los charrúas antes de la introducción de la ganadería. Y si hizo bien y si hizo mal, en realidad, bueno, eso depende de cómo uno lo considere. O sea, ha cambiado. Se hablaba antes que, por ejemplo, las pasturas tenían unas dimensiones inmensas, ¿no? Eran pastos mucho más altos, ¿no? Como ese pasto tipo césped que uno ve cuando viaja al interior, ¿no? Y muchas especies, seguramente ha cambiado la abundancia relativa de muchas especies y muchas seguramente se haber extinguido. Pero, contrariamente a lo que uno esperaría, hay algunas investigaciones recientes que han trabajado con áreas de exclusión, ¿no? Donde hay hace 10, 15 años que se ha excluido el ganado. Y se evalúa, bueno, cuál es la diversidad en esas zonas con áreas donde hay ganado. Y sorpresivamente hay menos especies hoy por hoy en esos lugares
donde no hay ganado.
O sea, como que...
Mira, ¿quién cree? Como que la presencia del ganado genera la presencia de más especies.
Aparentemente sí.
Vinculadas a esa presencia.
A veces lo que pasa es que cuando hay una presión de herbivoría, es decir, hay ganado comiendo pasto, lo que hacen también es que reduce la abundancia y cobertura de algunas especies dominantes. Entonces, cuando esas especies dominantes bajan su abundancia, dejan espacio a que otras especies también puedan coexistir. En cambio, cuando no hay presión de herbivoría, algunas especies dominan tanto que terminan desplazando, ¿no?, y compitiendo y excluyendo a otras especies de praderas. Entonces, capaz que lo que hace la ganadería es algo de eso, ¿no? O sea, reducir la competencia y que hace que más especies puedan coexistir.
Uh-huh. Hablando del paisaje de nuestro campo, uno de los cambios que ha tenido en los últimos años ha sido la presencia de los cultivos de eucaliptus, uh-huh, grandes montes de eucaliptus que antes no se veían con ese tamaño. ¿Cómo afecta esto al ecosistema?
A nivel global se sabe, se ha documentado que la principal amenaza a la biodiversidad es el cambio de uso del suelo, es decir, la transformación, ¿no?, de ecosistemas naturales, praderas, selvas, humedales, en ambientes antrópicos, como cultivos o forestaciones. Y en el caso de Uruguay, bueno, no se escapa a esa realidad, ¿no? Uruguay ha venido sufriendo un proceso de intensificación agrícola muy importante, donde, digamos, los dos estrellas son la forestación, ¿no?, que uh-huh, ha aumentado brutalmente la superficie forestada, y todo hace pensar que va a seguir aumentando, ¿no? Porque tenemos, bueno, nuevos iniciativas, ¿no?, de plantas de procesamiento de pasta de papel, o sea que va a haber demanda por madera. Y lo otro es el aumento de los cultivos como la soja, por ejemplo, que a partir de 2003 se multiplicó por 10, o sea, antes de 2003 había unas 40.000 hectáreas de soja, hoy hay unas 700.000, casi un millón de hectáreas. Posiblemente, si no hay, va a haber próximamente, o sea, eso en muy poco tiempo, ¿no? Y eso, digamos, es a expensas de áreas de pradera, que dejan de ser praderas naturales y pasan a ser áreas de cultivo o forestación.
Uh-huh. ¿Con los humedales qué ha pasado?
Y en los humedales la principal amenaza es también un poco los cultivos en la zona de rocha, digamos, un poco el arroz. Ha ido robando áreas de humedales y más que nada todo lo que tiene que ver con el manejo del agua, ¿no? El ciclo natural del agua, de los humedales, que es el agua, es el elemento clave, se ha ido alterando, digamos, toda esa hidrología por represas, se ha acondicionado el agua por diferentes lugares para favorecer la agricultura, pero también a expensas de perder áreas de humedal. Y esa es la principal amenaza. De hecho, eso ha generado que Uruguay esté un poco en la lista negra del convenio de Ramsar, ¿no? Que Ramsar es un convenio que se firmaron varios países para proteger las áreas de humedales de relevancia internacional dentro de cada país. Y Uruguay, bueno, ha firmado ese convenio y se comprometió a proteger las áreas de los bañados del este como sitio de Ramsar. Y bueno, como no ha cumplido muy bien en algunos lugares, está un poco, digamos, en el debe.
Claro. Usted decía, licenciado, que hablando de la biodiversidad, que las especies también de alguna manera nacen, se desarrollan y mueren. Y uno ya te pregunta, ¿eso quiere decir que la especie humana puede desaparecer?
Y yo creo que sí, ¿no? Nos escapamos al resto de las especies. Se dice que, por ejemplo, hay hipótesis que hablan de que la época de los dinosaurios, ¿no? Bueno, lo mismo Jurassic Park, posiblemente por el impacto de un gran asteroide, una gran cantidad de especies desaparecieron. Bueno, un poco hasta las películas que vemos en la televisión plantean que ese tipo de cosas pueden pasar, y bueno, podría pasar que la especie humana sufriera un cataclismo de ese tipo y que llevara a la extinción de la especie, ¿no? Sí, podría ser.
¿Qué obras han afectado el ecosistema que lo rodea aquí mirando nuestro país? ¿Salto Grande? ¿Algún puerto? ¿Botnia? ¿Qué dice?
A ver, a nivel general, un poco lo que planteaba anteriormente, ¿no? Es el cambio sobre el suelo, es la agricultura, la ganadería, que también, yo hace incluso la ganadería de praderas naturales, si bien no significa un cambio, ¿no?, de reemplazar un ambiente natural por otro, significa que hay una degradación, ¿no? No es lo mismo una pradera natural sin vacas que una que lo tiene, ¿no? A veces se producen pérdida de algunas especies, compactación del suelo, erosión, en fin. Y después, como obras particulares, bueno, obviamente, a nivel local, obviamente, la represa de Salto Grande aparentemente afectó varios ecosistemas aledaños, ¿no? Varias hectáreas de bosque natural que quedaron bajo agua y se perdieron. Pero, digamos, no hay una gran obra que digamos que sea la responsable de la pérdida de biodiversidad de Uruguay. Así, tan así, no lo hay.
Claro. Cuando se daña el medio ambiente, ¿ese daño es irreversible o es reversible?
A veces, digamos, en escalas de tiempo humanas, a veces puede decir que es prácticamente irreversible, a veces puede llegar a ser irreversible, ¿no? O a veces puede ser tan caro, ¿no?, y costoso, que prácticamente es inviable en algunos sistemas volverlos a reactivar, digamos, ¿no? Pero a veces, bueno, a veces con tiempo, en escalas ya pasadas las escalas humanas, ¿no? Uno le da cientos de años a un ecosistema después que fue impactado y se va a recuperar en algún momento. Posiblemente nosotros no lo veamos, pero se va a recuperar. Pero se dice que en escala de tiempo humano, ¿no?, que uno lo puede ver en 10, 20 años, que un bosque que se taló y se contaminó se recupere solo si no hay un aporte de dinero y esfuerzos y energía, solo es muy difícil que se recupere, ¿no?
Claro. El cambio climático, ¿qué consecuencias visibles ha traído hoy en el Uruguay? ¿En qué lo podemos ver aquí en nuestro país?
En términos de biodiversidad, todavía no, recién está comenzando a estudiarse, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto que estamos trabajando con bosques, tratando de analizar, ¿no?, la distribución geográfica de las especies leñosas del Uruguay, y viendo cómo se asocia esa distribución con la temperatura, con la pluviosidad, y luego hacer modelos que expliquen eso, simular, bueno, si en el año 2080 la temperatura va a ser tanto y la pluviosidad va a ser tanto, cómo eso podría afectar a la distribución de las especies. Y aparentemente podrían haber algunos cambios. Y y también con una estudiante de maestría estamos trabajando con anfibios, ¿no?, que son especies muy amenazadas, que se habla a nivel mundial de una declinación mundial de la diversidad y de las poblaciones de anfibios, también trabajando con las 45 especies de anfibios de Uruguay para ver cómo pueden ser afectadas, ¿no? Y
¿los anfibios pueden vivir afuera o adentro del agua?
Sí. Depende mucho del agua precisamente para la reproducción, pero hay muchos que viven en áreas serranas, digamos, y viven allí, pero para reproducir necesitan algún pequeño cuerpo de agua para reproducirse, ¿no?
40 especies de anfibios.
Un poquito más, creo que andan 45 o 48. No, para el pequeño tamaño del país, digamos, tenemos una diversidad relativamente considerable, ¿no? Tenemos como 450 especies de aves.
Las aves van y vienen, ¿no? Buena parte de ellas.
Son
migratorias.
No todas. Hay una buena parte que son residentes, ¿no?, que viven todo el año acá. Y hay otra buena parte, sí, que son migradoras, algunos de invierno, otras de verano. Del norte, del sur, hay una buena parte que sigue, van y vienen, como usted dice.
Muy bien, comentábamos al comienzo de esta charla sobre la reciente creación del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la facultad. ¿Cuáles son los objetivos del mismo, licenciado?
En realidad, esta es una iniciativa que hace un año, año y medio, en el que hay varios interesados, estamos atrás, ¿no? Y básicamente todo apunta a marcar la relevancia que tienen los temas ambientales, ¿no?, para el mundo y para Uruguay en particular. Y Uruguay no tenía como un lugar donde se centrara, digamos, la investigación en estos temas, que tiene ciertas particularidades, porque son temas muy interdisciplinarios, ¿no? Yo no puedo conservar la biodiversidad que está siendo amenazada por la agricultura, si también no, desde el punto de vista económico y social, doy alternativas a la agricultura para encontrar los mecanismos para la conservación. Entonces tenemos que trabajar, digamos, asociados entre gente que trabaja en el área social, en el área económica, en el área de biología, en el área de ecología, para, digamos, entender estos sistemas que ya no son sistemas ecológicos, sino que son sistemas socioecológicos, ¿no? Normalmente los ecólogos antes nos enfocamos en los sistemas prístinos, digamos, o no tocados por la mano de hombre, que en realidad no existen. Hoy por hoy todos los sistemas tienen alguna efecto, huella humana. Entonces, bueno, o sea, hay que incluir al hombre como parte del ecosistema, y entonces es necesario que disciplinas desde las ciencias naturales, ¿no?, como la ecología, la biología, la geografía, nos vinculemos con gente del área social, economía, sociología, para trabajar en estos temas. Así que el objetivo es trabajar en forma interdisciplinaria dentro de la Facultad de Ciencias y dentro de la Universidad de la República, promoviendo investigación de primer nivel en temas ambientales, y generando también información para la toma de decisión, o sea, también contribuir a aportar información al gobierno, al Estado, a la sociedad en general, para dar las mejores pautas de manejo, de gestión ambiental del territorio uruguayo, ¿no?, y de los recursos naturales de Uruguay.
Claro, claro. Hoy, por ejemplo, qué sé yo, por citar algunos de los casos que están en la agenda, se habla del famoso puerto de aguas profundas en La Paloma. Quizá el instituto tendría algo para decir allí.
Posiblemente.
Si lo consultara.
Sí, posiblemente. O sea, el instituto tiene un grupo importante de investigadores trabajando en el área de manejo costero integrado, que es un tema justamente de este problema que tú mencionabas, en oceanografía, en contaminación, aspectos sociales. O sea, que seguramente habría mucho por sí, aportar y decir, ¿no?
Brasairo, ¿cuándo se empezó a reflexionar aquí en Uruguay sobre las cuestiones ecológicas? ¿Quiénes fueron los pioneros, los profetas de ambientales uruguayos?
En realidad no hay una historia demasiado prolongada, ¿no?, en estos temas en Uruguay. Yo creo que, por ejemplo, del área más del sector de las ONGs, una persona muy muy interesante y que ha levantado mucho la voz en estos temas es Eduardo Budinas, ¿no?, investigador del CLAES, que trabaja en el área de ecología social, que ya hace bastantes años que ha venido trabajando en estos temas digamos, tratando de elevar el debate, ¿no?, en torno a estos temas, y que ha sido bastante bien considerado, creo yo, en el ámbito de la del gobierno, digamos, para recibir sus ideas y sus aportes, ¿no? Es un ejemplo.
Claro, claro. ¿Existe hoy un plan de acción nacional para la preservación de la diversidad biológica?
Hoy lo que existe es una estrategia de biodiversidad que es del año 99, ¿no?, que digamos que lideró su generación, la DINAMA, la Dirección Nacional del Medio Ambiente, que, digamos, da como los lineamientos básicos o estratégicos para la conservación de la biodiversidad en diferentes aspectos, ¿no? Y que, bueno, yo también que tengo bastante vinculación con la gente de la DINAMA, estamos todos de acuerdo que en realidad es un documento ya un poco viejo, creo que ha corrido bastante agua, y estamos un poco con planes de revisar y generar una nueva estrategia más actualizada con la problemática actual, que indifique, bueno, cuáles son las prioridades de acción, los temas centrales a considerar. O sea, posiblemente este año o el año próximo empecemos en un proceso de replanificación, ¿no?, de esta estrategia de biodiversidad del país.
¿El Sistema Nacional de Áreas Protegidas podría ser algo de esto?
En realidad la estrategia de biodiversidad es más amplia, ¿no? Abarca un montón de elementos. Dentro de los elementos, uno fundamental es la creación de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que por suerte ya está en funcionamiento, ¿no? Es un aspecto de la estrategia. Que bueno, nosotros también desde la universidad venimos tratando de apoyar en lo más posible, porque creemos que es un elemento central, ¿no?, para la conservación de la biodiversidad. No el único, pero central, ¿no?
Claro. Muy bien, son las 4 en punto de la tarde, tenemos que dejar por aquí, irnos al flash. Yo le agradezco al licenciado en Ciencias Biológicas, Alejandro Brasairo, que nos haya acercado a este concepto de la biodiversidad y a lo que está pasando hoy aquí en nuestro entorno. Muchas gracias, licenciado.
Bueno, muchas gracias y un gusto. Bueno, y aprovecho, si tengo un segundito, aprovechar la oportunidad de este día particular, ¿no? De que recordar que a veces la biodiversidad uno la ve como muy alejada, como un tema solamente de los científicos, ¿no?, que andan con su gorrito y atrapando especies por ahí. En realidad es algo que está mucho más cercano, ¿no? Si uno se recuerda que nosotros en realidad nos alimentamos a partir de la biodiversidad, producimos a partir de la biodiversidad, ¿no? La agricultura se basa todo en especies generadas de la biodiversidad. Otra cosa que dependemos para vivir en gran parte de la biodiversidad, porque pues sabemos que el clima en gran medida se regula a partir de ecosistemas como el Amazonas, o que el oxígeno que respiramos en realidad surgió a partir de que aparecieron las plantas verdes en el planeta, ¿no? Si no tenemos plantas no tenemos oxígeno. Y que, bueno, cuando uno se va a vacaciones a hacer turismo, siempre trata de buscar un lugar con atractivo natural, y, o sea, que la biodiversidad real nos está mucho más presente y nos toca más de lo que a veces cotidianamente lo pensamos, ¿no?
Muy bien. Hasta la vuelta.
Hasta la vuelta.